Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid, son las 18 minutos de la mañana del lunes, día 16 de septiembre, lo que quiere decir que ya hemos pasado el ecuador de uno de los meses más duros para el bolsillo de los españoles. Bastante cruel, sí. De hecho, un 23% afirma que tiene dificultades para llegar a fin de mes, lo que tampoco es de extrañar si tenemos en cuenta que somos uno de los países donde más ha crecido la presión fiscal en los últimos años, en el que la cesta de la compra se ha encarecido más, y uno en los que la reduflación, o lo que es lo mismo, esa práctica que consiste en dar menos cantidad de producto por el mismo dinero, se está notando y mucho. Y todo esto con el panorama de unos presupuestos generales inciertos que, de no aprobarse, es decir, de prorrogarse, van a tener un impacto importante en la economía. Bueno, hablaremos de todo esto en unos minutos con el profesor de Macroeconomía y Finanzas, José Carlos Díez. Además, aprovechando que es el Día Mundial del Teletrabajo, conoceremos dos ejemplos de empresas que han adoptado esta fórmula con mucho éxito, algo de lo que también puede presumir, de lo del éxito digo, el primer espectáculo de inteligencia artificial que podemos ver en el Teatro Fígaro y al que nos vamos a acercar de la mano de su protagonista, de Bruno Oro.
¿Y las secciones?
Bueno, pues además de tener por aquí a Rubén Ruiz y su Planeta R y a Marga García con uno de los productos de temporada que no pueden faltar este mes en la cocina, regresa, atención, el Buenos Días Pasado de Belén Almonacid, que nos va a llevar, pues, a saber dónde, para que podamos vivir en directo algo relacionado con el primer libro impreso de viajes. Bueno, luego nos lo cuenta ella. Pero hay que empezar con optimismo, así que aquí llega Nieves Ortiz con la buena noticia del día.
Y me estoy relamiendo, ahora verás por qué. Bueno, la buena noticia es que Madrid se expande por el mundo con una nueva chocolatería de San Ginés.
¡Qué bueno!
Esta vez ha abierto sus puertas recientemente en Lisboa. Hilario Caballero es uno de los socios del local en la ciudad portuguesa y nos cuenta cómo han tenido que adaptar sus recetas a los gustos de nuestros vecinos lusos.
Los portugueses, a diferencia de nosotros, están acostumbrados a comer los churros y las porras, que ellos llaman farturas, en ferias exclusivamente, no en cafeterías o chocolaterías como los españoles. Además, están acostumbrados a tomarlos de una forma más dulce, con más azúcar y no tan salado.
Farturas se llaman las porras en Lisboa. Bueno, no es el único lugar del mundo donde la chocolatería más castiza de Madrid, que sirve 2.000 chocolates y 10.000 churros al día en nuestra ciudad, tiene sucursal. El año pasado, San Ginés abrió una chocolatería en Miami y en poco tiempo está prevista la apertura de una nueva sucursal en Austin, Texas, en Estados Unidos. Me están entrando unas ganas de un brechpan y churros y porras.
Con un cup of café con leche. Sí. Exactamente, pues enhorabuena a las de chocolatería San Ginés expandiéndose por el mundo, chocolateros por el mundo. ¿Y quién nació un día como hoy, Belén?
Mira, toda una diva de los años dorados de Hollywood. Betty Joan Paske, Lauren Bacall. Lo de Lauren fue una decisión de su descubridor, el director Howard Hanks, y Bacall lo eligió ella misma como un guiño al apellido de soltera de su madre. Que quería triunfar en los escenarios, lo sabía desde niña, era su sueño, y se preparó para ello y salió casi casi a la calle para buscarlo. Pero de quien llamó la atención fue de la editora de una revista, aunque el paso de modelo a actriz llegó más pronto de lo esperado, igual que el amor de su vida. A Humphrey Bogart lo conoció a través de una película, Casablanca. Fue a ver esa película con su madre y con su tía, a su tía. De hecho, le chiflaba al actor, decía que era muy sexy, pero Lauren pensaba que estaba loca. Cuando años después le tocara debutar en el cine con él, pensó qué pereza. Y el destino, sin embargo, tendría algo preparado para ellos, una historia de amor que tan solo la muerte finalizaba.
¿Qué es la decisión?
Tener y no tener sería esa primera película que no solo le abrió las puertas del amor, sino del cine. Acababa de nacer una estrella que, eso sí, estaba, palabras textuales, aterrorizada. Estaba tan nerviosa que, para que no se notara que temblaba, presionó su barbilla contra el pecho, miró a la cámara inclinando los ojos hacia arriba y sí, creó, sin darse cuenta, su seña de identidad, una forma de mirar que deslumbraría por siempre. Y tras un parón en su carrera para dedicarse a sus hijos, llegó la otra gran oportunidad, la de demostrar que también podía ser la más grande en el mundo de la comedia. Y en ella entró por la puerta grande en la película Cómo casarse con un millonario. Hoy, Lauren Bacall habría cumplido 100 añitos. Estés donde estés, muchas felicidades.
Qué par de voces. Yo me imagino ese matrimonio, querida. La cena. Y ella diciéndole, ¿cómo no?
¿Cómo no?
Qué par de voces más sexy.
Que miro hacia arriba, la verdad que
por
sí,
Dios,
hay que decirlo.
Los dos, va, fantástico, gracias.
Hasta luego.
Por cierto, luego te escuchamos con el Buenos Días Pasado, que vuelve.
Sí, pero a ver si soy capaz de entrar por esa puerta con mi baúl
¿por
de
qué?
Souvenirs.
¿Mm? Ah,
porque
bueno,
he ido recopilando muchas cosas a lo largo de todos estos viajes temporales. Traigo mi baúl, voy a sacar alguno de los objetos que más me han gustado, pero reconozco que no me ha dado tiempo a ordenar.
Bueno, veremos a ver qué es lo que pasa.
A ver qué pasa.
Y no podemos ir por la vida este 16 de septiembre sin una frase que nos ilumine, Clara.
Como Belén va a hacer un unboxing del pasado,
sí,
yo voy a hacer un unboxing de frases que también tengo un montón aquí. He sacado así también una al azar hoy. Y se la han tomado prestada al dramaturgo noruego Henry Ibsen, un autor teatral fundamental en la historia, especialmente, ya sabéis, con Casa de Muñecas, un alegato a favor de los derechos y de la libertad de las mujeres. También destacan Peregrine y Un enemigo del pueblo. Esas son algunas de las obras que más renombre le han dado a Ibsen. Un enemigo del pueblo, de hecho, fue su gran primer éxito después de unos cuantos fracasos. Escribió en total más de una veintena de obras de teatro. Y la frase es la siguiente. A ver si nos pone las pilas para este lunes. La valentía no es la ausencia de miedo, sino la voluntad de seguir adelante a pesar de él. Así que vamos a ver si podemos afrontar nuestros miedos, pasar por encima de ellos y sobrevivir al lunes, al martes y así hacerlo hasta el viernes por lo menos, ¿eh?
¿Cómo vas al viernes? Perdona, yo pienso sobrevivir bastante más.
Hombre,
no sé tú, pero vamos.
El sábado y el domingo no hay que sobrevivir, hay que vivir a lo loco.
Madre
por
mía,
favor.
Qué mal
sobrevivir,
estamos.
Sobrevivir, hay que sobrevivir hasta el viernes. Yo por lo menos lo voy a intentar.
Inténtalo, inténtalo. Gloria Talavera, Unidad Móvil, ¿hacia dónde vamos hoy?
Y hoy vamos a estar en el distrito de Usera porque se estrenan aquí parquímetros, comienzan a funcionar este mismo lunes, concretamente en el barrio de Moscardó. En total son 3.100 plazas que van a acabar con los problemas de los vecinos para encontrar aparcamiento. Sin embargo, los comerciantes de este lugar no están tan satisfechos. Decíamos, llegan los parquímetros a Usera, primero a Moscardó, y en los próximos meses se van a incorporar Almendrales y Pradolongo.
¡Es lunes! ¡Qué bien que es lunes! ¡Me gusta el lunes!
Tú has sobrevivido, ¿no?
Empieza
a sobrevivir también.
Y estoy vivo y aquí. Claro.
Sergio Martín Romo, de cuerpo y mente presentes.
Hoy, métodos, trucos que te funcionan con los más pequeños. Para que se calme en una rabieta y deje llorar, programas un centrifugado extra de la lavadora. Para que coma, en lugar del típico avioncito, le haces el Eurofighter. Para que no tenga
el
miedo, el Falco también. Para que no tenga miedo a la hora de ir a la cama, tiras de muñeca hinchable para que se crea que estáis con él en la habitación.
Pero bueno.
628 091 117. Mensajes escritos, notas de voz al WhatsApp o al Telegram.
¿Quién se ha puesto en el café hoy?
No lo sé.
A todos, de verdad, estáis fatal. ¿Qué habéis hecho el fin de semana?
A mí me lo han traído, me lo han subido.
Madre mía, ¿quién ha sido? Ahora buscamos al culpable. Venga, gracias, Sergio. Bueno, Honorato.
Yo creo que hoy soy el más prudentito, ¿eh?
No, espérate que empieces a hablar. Veremos.
Bueno, yo a mi hijo le ponía al lado de la lavadora porque la lavadora le tranquilizaba mucho.
Sí. ¿Me pasa a mí? Que ¿sí? Me quedo atontado mirando el tambor de la lavadora. Oye,
sí, relaja, sí,
claro,
sí,
que sí,
verdad,
se te queda la mente en blanco.
Pues así.
Bueno, reto de agudeza visual de hoy.
Esto también relaja. Hay que mirar el patrón de diseño gráfico, que me han dicho que es así como se llama este invento de...
Esa cosa que marea.
Estas cosas que marean se llaman patrón de diseño gráfico.
Toma.
Y hay escondido una letra o un número.
No veo nada, Carlos.
Ya.
No veo nada.
De eso se trata. Es que, señora, si lo pusiéramos en un tamaño 28, pues lo vería todo el mundo. Está en un tamaño más pequeñito y es una letra o un número. Puede ser
ya.
Sí, puede ser un 5. Puede ser un 6 o puede ser la letra S.
¿Cualquiera de las tres cosas?
Sí.
Bueno, yo de momento veo poco.
Bueno,
¿qué quieres que te diga? Pero bueno.
Te he de decir que a la 1 menos 5 verás completamente qué es lo que hay. Si una letra, si un número y de qué se trata. Porque lo voy a enseñar aquí a la cámara para que lo vea todo el mundo.
Bueno, mientras tanto son los oyentes los que tienen que trabajar un poco la vista, ¿no?
Eso es, en Xtwitter, @buenosdiasOM, y ya sabéis que esta temporada también estamos en Facebook, en El Reto OM.
Bueno, pues si entráis o bien en Xtwitter o bien en Facebook, observáis el dibujo, intentáis descubrir, porque a ver, algo hay.
Sí.
Si es una letra, si es un número, y cuál de las tres posibilidades
5,
es la correcta.
6 o letra S.
Venga, pues aquí un ratito me cuentas cómo va empezando el concurso.
Venga,
gracias.
Hasta ahora. Comes, right back where I again. To forget you were just a waste of time. Baby, come back. Any kind of fool could see there was something in everything about you.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
El próximo 21 de septiembre en Madrid Río participa en la segunda carrera por la prevención de riesgos laborales de la Comunidad de Madrid. Con dos modalidades, 10 y 2 kilómetros. Inscripciones e información en carrera.prlmadrid.es. Corramos juntos por un trabajo seguro y saludable. Comunidad de Madrid.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Hoy se abre Vallecas en el partido de la onda. Desde las 8:30 te contamos el Rayo Vallecano, Osasuna. ¿Será el debut de James Rodríguez ante su afición? Somos equipo. Somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
Este eres tú gastando agua. Y este eres tú lloviendo.
Que llueva, que llueva.
Y es que cada vez que ahorras agua, llueve un poquito. Tú puedes llover, yo puedo llover, todos podemos llover. Deja de mirar al cielo y empieza a llover un poco cada día. ¿Llovemos juntos? Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
Coches, tractores, maquinaria de construcción, obras públicas, elevación y otros equipos pesados saldrán a subasta pública online de Richie Bros el 18 y 19 de septiembre. Acércate a ver los lotes en persona los días 16 y 17 en la campa Richie Bros de Ocaña, Toledo. Más información en rbauction.es o en el teléfono 925 15 75 80.
¿No sería bonito heredar un mundo lleno de oportunidades? Haz tu testamento solidario a favor de Cruz Roja para dejar un mundo más justo. Transforma tu compromiso en educación, empleo, compañía Infórmate en testamentosolidario.cruzrojamadrid.com o en el 666-454304. Cruz Roja, Testamento Solidario.
En Onda Madrid te contamos lo que te rodea.
Javier Fernández Mardomingo madruga cada día contigo para que sepas lo que está pasando y lo que va a pasar, analizando la actualidad para que entiendas lo que sucede cerca de ti.
De lunes a viernes, de 6 a 10 de la mañana, Javier Fernández Mardomingo está acompañándote en Buenos Días Madrid, con toda la información que necesitas para comenzar el día.
Onda Madrid, tu información más cercana.
Ibermúsica, la mejor música clásica. Filarmónica de Viena, Gustavo Dudamel, Klaus Makela, Janine Jansen, Royal Concertgebouw. Abónate a Ibermúsica y disfruta las mejores orquestas, solistas y directores del mundo. Entra en ibermúsica.es y abónate a la nueva temporada.
¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
Nuestro WhatsApp y Telegram 628-091-117.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Eli del Valle.
Se espera que en menos de una hora Pedro Sánchez comparezca en el Congreso de los Diputados tras la reunión interparlamentaria con la que el Partido Socialista arranca el curso político. Un curso que llega marcado por cuestiones importantes, por ejemplo, por la financiación singular de Cataluña, por la crisis diplomática con Venezuela y su posible repercusión económica, y también por la incertidumbre sobre los presupuestos generales del Estado. Bueno, ¿cómo nos va a influir todo esto? ¿Qué expectativas hay? Se lo vamos a preguntar a José Carlos Díez, que es economista, conferenciante y profesor de la Universidad de Alcalá de Henares. José Carlos, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, ¿cuál es el mayor reto del gobierno? No sé si para lo que queda de año o por lo menos para este curso político.
Hombre, yo creo que recuperar una mayoría parlamentaria y tener unos presupuestos para el año que viene, ¿no? Si eso no pasa, pues evidentemente que no hay gobierno. O sea, hay un gobierno elegido, pero no gobierna.
Ya, ¿qué posibilidades ves tú de que salgan adelante unos presupuestos generales del Estado y no haya que prorrogarlos? Porque, y aprovecho y te hago la doble pregunta, ¿qué consecuencias tendría una prórroga, una nueva prórroga, sería la segunda de los presupuestos?
Bueno, son presupuestos muy generosos, ¿no? Vienen después de la pandemia, donde no hubo, o sea, hubo un aumento muy fuerte de gasto en 2020 y no hubo ajuste después. Y luego incluyen todo el tema de inversiones de los Next Generation, que dan mucho margen, ¿no? O sea, están ya presupuestadas en el presupuesto prorrogado y no se han ejecutado, por lo tanto, todavía tienen margen de ejecución, ¿no? Pero bueno, dicho eso, evidentemente que no es bueno que un gobierno no tenga capacidad de tener presupuesto, ¿no? Por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, cuando Díaz Ayuso gobernaba con Vox, ¿no? Estuvo dos años sin presupuestos y decidió, como el criterio, convocar elecciones, ¿no? No se puede gobernar sin presupuestos, o sea, es absurdo, no hay gobierno.
Bueno, dentro del gobierno ya ha admitido que no tener presupuestos impediría destinar 600 millones a la dependencia. Yo no sé por qué exactamente a la dependencia o de qué depende el dinero que haya que restar a unas materias u otras.
Bueno, a ver, eso es artimañas políticas lógicas, ¿no? Lo ya. Hacía también el PP, bueno, eso es lógico, ¿no? Porque intenta presionar a la sociedad para que parezca que no es culpa de ellos. Pero bueno, que a ver, hay determinadas partidas de gasto que están financiadas por la Administración Central, que son los presupuestos que se tienen que aprobar, y por ejemplo la dependencia, creo que el 50% de la financiación del gasto en dependencia proviene de la Administración Central. Entonces, claro, si el crédito para dependencia se prorroga sin poder cambiarlo con la inflación y con los euros de hace dos años, ya. Pues no hay dinero nuevo para dependencia, ¿no? Eso es un poco lo que quiere decir el gobierno.
Bueno, los presupuestos generales son sin ninguna duda una preocupación para el gobierno. Para el resto de los españoles, fíjate, hasta hace nada, una semana, había una preocupación máxima, que era esa financiación singular de Cataluña. ¿Qué ha pasado con ella? No se habla de ella estos últimos días.
Bueno, porque el gobierno no quiere hablar, ¿no? A ver, primero es un pacto entre dos partidos, que no es el PSOE, es el Partido Socialista de los Catalanes de Cataluña y Esquerra Republicana, para una investidura en Cataluña, ¿no? Por lo tanto, eso implica cambios en leyes orgánicas y hay quien dice que hasta en la Constitución, ¿no? Por lo tanto, eso tiene que venir al Congreso de Madrid y de la Nación y modificarse una ley orgánica. Y eso en este momento parece misión imposible. Primero, porque los propios independentistas están enfrentados, ¿no? Porque el principal enemigo ahora en el Congreso de Pedro Sánchez y el que le está tumbando todas las leyes es Puigdemont. Junts per Catalunya no le apoya ninguna ley, ¿no? Por lo tanto, ellos son los que no se fían del pacto, ellos son los que dicen están en un proceso congresual y luego, pues, aquí, o sea, yo creo que más allá de que salga o no, ¿no? Que parece que ahora es poco probable que salga, el debate político es cómo se puede firmar eso, o sea, yo creo que, ¿no? Más allá de que no salga, ahora dicen que no va a salir, pues bueno, pues no sé, ¿no? Pues para qué lo firman, ¿no? Pero, hombre, firmar un acuerdo en Cataluña, ¿no? Que perjudica al resto de españoles en el resto de comunidades autónomas y que el Partido Socialista apoye esa enmienda y lo defienda en el Congreso, algo que decía que no iba a pasar la ministra de Hacienda, pues hace 15 días, pues no sé, ¿no? Todo es un disparate en España. Ya nos parecemos a Macondo y, ¿no? Y la ciudad está del realismo mágico de Gabriel García Márquez, porque todo es posible ya en España, ¿no? Claro, si pasan estas cosas, pues puede pasar cualquier cosa.
Los defensores de este cupo catalán se agarran a la financiación también, digamos, especial del País Vasco. Nada que ver una cosa con otra.
Bueno, sí, es, a ver, son feudos medievales, yo creo que el del País Vasco es de los Reyes Católicos y luego pues, en la Constitución toda la negociación se hizo con el problema de ETA, se intentaba integrar por todos los medios a los partidos nacionalistas vascos que apoyaron la Constitución y se decidió acceder a que ese feudo de los foros de Guipúzcoa, de Vizcaya y de Álava pues estuviera y Navarra, ¿no?, estuvieran en la Constitución. Luego está el debate del cupo, ¿no? Porque eso no está en la Constitución. Está cómo ellos recaudan los impuestos y cómo contribuyen a la causa común de los gastos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El principal jugador del Atlético de Bilbao es hijo de una inmigrante que vino en una patera, ¿no? Y ahora hay una crisis de pateras en Canarias y los canarios se están comiendo la crisis de pateras. Entonces, ¿alguien del Ministerio de Hacienda o de la Consejería del Gobierno Vasco nos puede decir cuánto contribuyen los vascos con el dinero de sus impuestos en gestionar la crisis de las pateras en Canarias? Porque tienen un jugador de fútbol que es muy bueno y viene de las pateras, ¿no? Entonces, pues no lo sabemos, Eli. Entonces, hombre, yo creo que en la Constitución no sé lo que pasó y fue muy complicado firmar la Constitución y yo acepto la Constitución, ¿no? Y está pero el cupo nos lo podían contar, ¿no? No lo pueden explicar en una página web. ¿Cuáles son los criterios de asignación del cupo? Porque si lo hicieran, podríamos saber mejor cuánto nos va a costar el acuerdo que han firmado Esquerra y el PSC en Cataluña, porque aquí también quieren un cupo catalán, ¿no? Entonces, claro, si no sabemos cómo se negocia el vasco, ¿cómo vamos a probar que se negocia el catalán, ¿no? Bueno, es Macondo. Estamos en el realismo mágico.
Bueno, incógnitas en torno a los presupuestos generales del Estado, incógnitas sobre la financiación catalana, incógnitas también, José Carlos, sobre lo que puede pasar con la crisis actual que tenemos, la tensión diplomática con Venezuela. Tenemos un centenar de empresas españolas que estarían atrapadas en este enfrentamiento. Le compramos a Venezuela petróleo, pescado, ron, vendemos maquinaria, mobiliario, ropa, cerámica. ¿Cómo puede influir una ruptura de relaciones con Venezuela?
Bueno, yo creo que es muy poco, Eli, de verdad, ¿no? Hay una empresa, no hay 100, que se llama Repsol, que tiene explotaciones petrolíferas allí y que la vicepresidenta del gobierno de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha dicho que son amigos y que no le van a hacer ningún problema, ¿no? Por lo tanto, Repsol se ha librado, no sabemos por qué, ¿no? Pero ha negociado con el gobierno venezolano y está fuera. El resto, o sea, que lo que pueda dejar de vender Zara en Caracas, pues como comprenderás... Venezuela es un país que ha expulsado a 7 millones de ciudadanos, o sea, 7 millones de consumidores, y ha tenido una caída de renta media, o sea, del salario medio, de un 99%. O sea, la capacidad de compra de los venezolanos en Zara es cero o ninguna, ¿no? Por lo tanto, el impacto en términos económicos de la crisis es mínimo. Vamos, no, España no tiene ahora mismo ningún país del mundo, ¿no? Es que Venezuela es uno de los países más pobres del mundo, entonces no hay ninguna implicación de coste en caso de que ellos quieran romper relaciones diplomáticas con nosotros, ¿no?
Bueno, bajemos al bolsillo de los españoles, José Carlos. Decía yo al principio, hay una última encuesta que dice que el 23% de los españoles reconoce que tiene problemas para llegar a fin de mes. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, la vicepresidenta del Gobierno, ha dicho recientemente que toca renovar y subir de nuevo el salario mínimo. ¿Tú crees que es posible? O sea, ¿las empresas pueden aguantar otra nueva subida del salario mínimo?
Bueno, a ver, estamos en un nuevo entorno, yo creo que positivo, de inflación, ¿no? Uh-huh. Estamos con inflaciones otra vez normales, en torno al 2 o el 3%. Veníamos de un mundo sin inflación o con deflación desde el año 2008 hasta el año 2018. Y luego hemos venido de un shock de inflación muy fuerte, ¿no? El del año 2022-2023, ¿no? Por lo tanto, ir a una normalidad y que empecemos a normalizar subidas de salarios en torno a la inflación, creo que es positivo. Ahora, yo creo, sinceramente, sé que la ministra viene de Comisiones Obreras y se siente todavía una sindicalista, pero yo creo que esta cosa sería mejor que se negocien en la negociación colectiva entre empresarios y sindicatos. Eso es lo que se creó en el 78, ¿no? De hecho, fíjate, Eli, lo bonito del caso, ¿no? Se firmó antes las leyes de negociación colectiva y los pactos de la Moncloa que la Constitución. O sea, la Constitución española y el consenso constitucional y la transición surge de un acuerdo con sindicatos y empresarios para crear la negociación colectiva en los pactos de la Moncloa, ¿no? Por tanto, hombre, vamos a respetar eso. Yo creo que hay que subir salarios, pero de manera ordenada, pues que los empresarios y los sindicatos negocien y que lo digan, ¿no? Que la ministra entre, ¿no? Entiendo que las encuestas no le van bien y que ella, su partido no existe y que tiene un problema político de posicionamiento. O sea, ella es vicepresidenta sin saber a quién representa, porque su partido no tiene apoyo electoral ni diputados, entonces depende de una coalición muy compleja. O sea, ella está en una situación muy complicada, pero si ella tiene problemas, con todos los respetos, que los gestione ella, porque nos los pasan a los ciudadanos, ¿no? O sea, nosotros contratamos a los políticos para que nos resuelvan problemas, Eli, no para que nos generen más, digo yo, vamos.
Pues sí, eso tendría que ser en teoría. Ya sabes que en teoría la teoría y práctica es lo mismo, pero la práctica no. Veremos a ver qué es lo que ocurre con esto. Hombre, es verdad que los ciudadanos, y ahora hablamos un poquito de la cesta de la compra, que se ha disparado muchísimo, pero tenemos un respirillo que nos ha dado el Banco Central Europeo con la bajada de tipos de interés. ¿Tú crees que van a seguir bajando?
Bueno, un respirillo, un respirazo, ¿no? Van a seguir bajando. El tema es cuánto, pero por dar una buena noticia a los oyentes, parece que mucho, ¿no? O sea, el Euribor a un año, que es el que se referencia en la mayoría de hipotecas en España, ¿no? Es cómo se prestan los bancos dinero entre sí para devolvérselo dentro de un año. Y luego hay una cosa un poco más sofisticada, a ver si lo explico bien y no lío a los oyentes, se llama el mercado de derivados, donde tú puedes contratar un Euribor año para cerrar el crédito dentro de un año, ¿no? Es lo que se llama un derivado, un futuro financiero, ¿no? El Euribor hoy ya está al 3% por debajo, y el viernes cerró al 2,95. El Euribor a un año, dentro de un año, o sea, en septiembre del año que viene, está al 2,10. Eso quiere decir que los bancos europeos y los inversores esperan que el BCE va a bajar los tipos del 3,5% que está hoy, que lo dejó el jueves, al menos al 2% en el próximo año. Yo creo que es una buena noticia, ¿no? Y creo que va en línea con esto que he dicho, Eli, ¿no? O sea, ya no hay un problema de inflación, no hace falta tener tipos altos, el BCE hizo lo correcto y ahora toca bajarlos, pero tampoco tenemos inflaciones cero, por lo tanto, no vamos a ir a Euribor cero otra vez. Pues con un Euribor al 2%, en España los salarios ya están creciendo por ahí o por encima, y la hipoteca, que esto tampoco lo calculamos los ciudadanos y los consumidores, si a ti el salario te sube más de un 2%, y el tipo de interés de la hipoteca es del 2%, pues evidentemente en términos de tu salario, aunque pagues más de cuota, pagas lo mismo o menos. O sea, Lo determinante es el tipo de interés sobre el salario, no el tipo de interés nominal, ¿no? Por ejemplo, en Venezuela los tipos de interés son disparatadamente altos, pero da igual, porque los salarios también crecen disparatadamente altos porque hay inflaciones muy altas, ¿no? En Argentina, o lo relevante es cuánto te toca pagar de tu cuota mensual sobre tu salario, ¿no? Y eso que fue mal cuando las subidas de tipos, porque los salarios tardaron en reaccionar, o sea, en 2022 hubo mucha gente que le costó pagar la cuota, pues ahora eso se está normalizando y yo creo que vamos a ir a algo normal, espero, ¿eh? Que si no hay otra sorpresa de inflación que no tiene pinta a nivel mundial. De hecho, vamos a ver ya caídas, viene una cosecha de aceite bastante abundante, vamos a ver caídas del IPC de alimentos en breve, los precios del aceite en los supermercados deberían empezar a bajar ya a partir del mes o que viene o de noviembre, y eso se va a ir normalizando todo, ¿no? Pues con las hipotecas esperemos que también. Y luego, yo creo que lo más positivo en España, y siendo un país dentro del euro y con este tipo de inflaciones estables y un banco central estable, la banca está en condiciones de dar hipotecas a tipos muy bajos. De hecho, estuve negociando para una amiga una hipoteca la semana pasada y le han dado un tipo fijo para los dos próximos años del 2,30. O sea, eso es un tipo muy bajo.
Muy bajo
y le han dado un Euribor más 0,50 a partir del tercer año. Hombre, eso es una hipoteca como se daban en la época de la burbuja en 2007. O sea, que ya no podemos pedir más. Hay que ir a los bancos, buscar, hay mucha competencia en España, por suerte, buscar dos o tres entidades. El producto hipotecario es una cosa muy básica, o sea, todas las hipotecas son iguales. Entonces, lo único que te tienen que decir el plazo, el dinero que te dan y el tipo de interés, ¿no? Y el que te dé un tipo de interés más atractivo, pues cogerlo, ¿no? Yo creo que eso es lo bueno, la fortuna que tenemos en España de estar dentro del euro y tener un entorno bancario sano y competitivo.
Está claro, José Carlos, algún día tengo que pedir una hipoteca, te pediré ayuda, porque es verdad, es un tipo bajísimo. Oye, por último, tema de impuestos, que también nos preocupa mucho la presión fiscal, de verdad que ha subido mucho en los últimos años. ¿Cómo lo ves? ¿Va a seguir subiendo o vamos a tener también ahí un respiro?
Pues hombre, a ver, en Macondo, Eli, todo es posible, ¿no?
Ya,
pero subir impuestos es una ley orgánica, tiene que ir dentro de unos presupuestos, que es lo normal, ¿no? Normalmente los cambios de tributos se hacen en los presupuestos o en una ley independiente, como se hizo con el impuesto a la banca. Hombre, en esta situación parlamentaria donde el gobierno no tiene mayoría para apoyar nada, que alguien encima le dé apoyo para subir impuestos, que eso tiene un coste político, porque también le subes impuestos a tus votantes, ¿no? Entonces, vamos, que si alguien piensa que Puigdemont le va a apoyar a Pedro Sánchez una subida de impuestos, solo una subida de impuestos, hombre, si le da el referéndum de independencia, pues sí, ¿no? Total, todo, ¿no? El análisis coste-beneficio le sale. Pero vamos, viendo el panorama, yo diría que no va a pasar, ¿no? Es que, o sea, al final, este gobierno ha subido los impuestos porque no deflactó las tarifas y, bueno, lo han hecho todos los gobiernos, no solo este. Entonces, claro, tú te van subiendo el salario y si no te cambian los tramos del IRPF, pues muchos españoles y muchos madrileños han saltado de tramo y pagan más, ¿no? Les toca pagar un tipo más alto. Entonces, ha habido, digamos, un impuesto inflacionista, ¿no? Pero no ha habido un cambio legal, legislativo, donde se suban los impuestos, porque es que no hay capacidad, vamos, ¿no? ¿No? O sea, estamos con un gobierno débil para todo, hasta para subir impuestos, ¿no?
Bueno, pues ahí tenemos ese gobierno intentando gobernar este país que, como tú dices, se ha convertido en Macondo. Puede pasar cualquier cosa. Así que de aquí a unos meses, sobre todo con la mirada puesta en esos presupuestos, que si se tienen que prorrogar va a ser un gravísimo problema para este gobierno y para los que vivimos en este país, tendremos que volver a pedirte sopitas, José Carlos. Así que, oye, muchísimas gracias, José Carlos Díez, economista, conferenciante, profesor de la Universidad de Alcalá de Henares, que me alegro mucho haber vuelto a hablar contigo.
Un placer, como siempre. Gracias.
Un beso. Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Sara Baras vuelve a Madrid con Vuela, su homenaje a Paco de Lucía. Del 5 de septiembre al 13 de octubre en el Teatro EDP Gran Vía. Entradas a la venta en gruposmedia.com. Sara Baras, Vuela.
Si tenemos una visión del mundo distinta a la que tienen nuestros amigos, ¿podremos mantener nuestra amistad?
Llega al Teatro Alcázar Conspiranoia.
Una comedia sobre la pareja, las amistades y otras teorías de la conspiración.
Interpretada por Luis Merlo, Natalia Millán, Juanan Lumbreras y Clara Sánchez. Conspiranoia. Venta de entradas en gruposmedia.com.
Hoy es el día.
Un programa en el que encontrarás temas serios y otros no tanto.
Asuntos importantes y cosas quizás intrascendentes.
Curiosidades que tal vez no conozcas y cuestiones que te interesa saber.
Hoy es el día con Javier Algarra. Los viernes a las 11 de la noche en Onda Madrid.
En Royal Home vendemos tu casa sin sorpresas. Nos encargamos de todo y te regalamos el vaciado. Confía en Royal Home, tu inmobiliaria. Encuéntranos en royalhome.es.
Llega Come From Away, el musical más premiado de Broadway. Un musical basado en hechos reales que celebra lo mejor de la humanidad y te lleva a un lugar del que nunca querrás volver. Estreno 12 de septiembre en el Teatro Marquina. Entradas en comefromawaymusical.es.
La noche de Champions en Onda Madrid.
Este martes vuelve el sonido de la Champions, de la Sinfonía Europea del Fútbol, con su nuevo formato y con el campeón de la competición. Desde las 8:30 en el 106 de la FM, te contamos el primer partido de la liguilla para el Real Madrid ante el Stuttgart, en el debut europeo de Kylian Mbappé en el Bernabéu. Somos equipo. Somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
Vive una experiencia gastronómica en el Asador Villaranda. Asados en horno de leña a la antigua usanza. Calidad y tradición se unen para evocar la auténtica cocina castellana. Asadorvillaranda.com.
¿Te imaginas cantar y revivir algunos de los grandes temas de Mecano, como Hijo de la Luna o Perdido en mi habitación, en un formato totalmente único? Llega a Madrid Mecano Experience, el espectáculo musical que nos hará emocionarnos con las canciones que marcaron una época. Compra tus entradas en mecanoexperience.com y disfruta de la esencia de Mecano como nunca antes lo habías hecho.
Buenos días Madrid en X. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
La zona SER, la de los parquímetros, se estrena hoy en el distrito de Usera, concretamente en el barrio de Moscardó. En total son 3.100 plazas que van a acabar con los problemas de los vecinos para encontrar aparcamiento. Vecinos supuestamente están muy contentos con ello. Sin embargo, los comerciantes de la zona pues no lo están tanto. Y es que, como no están empadronados en el barrio, no pueden solicitar la tarjeta de residente. En los próximos meses, por cierto, se van a incorporar nuevos barrios, Almendrales y Prado Longo. Gloria Talavera se ha ido hasta el distrito de Usera y creo que iba a hablar con comerciantes y con vecinos. Opiniones encontradas. Empezamos por los comerciantes. Gloria, buenos días.
Estamos aquí rastreando esta zona de Moscardó, los vecinos intentando familiarizarse con los nuevos parquímetros que comienzan a funcionar hoy, 16 de septiembre, y a multar el 1 de octubre. Bueno, hay dos caras, los vecinos que dicen que el panorama es muy distinto al que se encuentran cada día que se levantan. Hay zonas de aparcamiento libre, de hecho nosotros no hemos tenido que dar ni una vuelta para estacionar nuestra unidad móvil. Y la otra cara B, la de los comerciantes. Gonzalo, tú tienes aquí una carnicería en este mercado, ¿qué pasa a partir de hoy?
Pues nada, a partir de hoy lo que ocurre es que yo he tenido que pagar digamos un importe desde septiembre hasta diciembre, un prorrateo del año, que me ha costado 226,55 para poder dejar mi furgoneta estacionada durante 8 horas, las cuales a partir de las 8 horas yo me tengo que buscar la vida porque yo trabajo más de 8 horas.
Es lo que os imponen, como decíamos, a los comerciantes a partir de ahora. Os ofrecen esa posibilidad y realizar, como decíamos, ese pago, pero tan solo por 8 horas.
Sí, solamente por 8 horas, lo que te he comentado. Hasta diciembre yo ya he pagado 226,55, pero digamos que la cuota anual de ellos son más de 600 euros.
Gonzalo, tú tienes aquí también una administración de lotería. ¿Cuál es tu caso?
Pues el mío es el mismo. Yo vengo de fuera porque vivo en Boadilla y de momento hoy me he tenido que ir a otro barrio para aparcar porque ahí me dieron hora para el 20 de septiembre. Todavía no puedo ni tarjeta ni nada, es el mismo. Tengo que pagar 600 euros por 8 horas y si no 300 por 5 horas. Si tienes un vehículo con tarjeta B, se supone que son el 20% más. Y de momento nada, si no tienes la tarjeta te tienes que buscar un aparcamiento para poder aparcar hasta que te dé hora el ayuntamiento para sacarte la tarjeta.
Estamos aquí en la puerta del bar que se llama El Manchego, muy también a esta hora solicitado para tomar un café. Vamos a hablar con Cristian, porque Cristian nos decía que él ha buscado la solución con una plaza de aparcamiento, ¿no? Porque los parquímetros ya están aquí. Cristian, cuéntanos cuánto te cuesta esa plaza de aparcamiento y cómo valoras la llegada de los parquímetros a este distrito de Usera.
Pues lo valoro francamente mal para el comercio, porque creo que vamos a perder clientes y creo que al pequeño comercio le viene mal porque todo eso espanta a la gente. El tener que pagar por aparcar, cuando vienen aquí a comprar o a tomar algo o demás, la gente se va a quedar en su casa.
¿Te ha costado encontrar la plaza de aparcamiento? ¿Cuánto tienes que pagar por ella?
Tengo que pagar 120 euros, bueno, 100 euros más IVA, 121. Y no me ha costado mucho trabajo porque aquí en el bar tengo muchos contactos, pero sí es verdad que dicen que han subido de 30 a 50 euros las plazas.
Bueno, pues muchas gracias, Cristian. Barrio además que está en obras, como estamos comprobando a esta hora. Bueno, pues las opiniones de los comerciantes.
Muy bien, pues dentro de un ratito escuchamos la opinión de los vecinos. Gracias, Gloria.
Buenos días, Madrid, con Eli del Valle. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Bueno, pues hoy es el Día Mundial del Teletrabajo, una fórmula que aunque fue ideada ya por los años 70 por un ingeniero de la NASA que se llamaba Jack Nils, lo hizo a raíz de la crisis del petróleo, se ha potenciado en todo el mundo a raíz de la pandemia de COVID. Bueno, hoy más de 3 millones de personas teletrabajan ocasionalmente o a diario en España y vamos a conocer dos ejemplos de empresas que han adaptado esta fórmula con mucho éxito. Por un lado tenemos a Marta Gómez, que es responsable de People, lo que antes conocíamos como Recursos Humanos, en Paradigma Digital. Marta, muy buenos días.
Muy buenos días, encantada de estar aquí.
Lo mismo te digo. Y por otro lado tenemos a Neftalí Hernández, que es Project Leader en Bluecell. Neftalí, muy buenas.
Hola, muy buenos días, ¿qué tal?
Bueno, ¿cuándo empezasteis, Marta, a establecer el teletrabajo? Supongo que con el COVID de manera, digamos, amplia, ¿no?
Pues a ver, en Paradigma el teletrabajo es una seña de identidad que hemos tenido desde los inicios de la constitución de la empresa, es decir, allá en el 2007.
Sí.
Sí que es verdad que el COVID fue un punto de inflexión, que ya estábamos adaptados, pero ya lo establecimos de una manera más recurrente, pero es algo que llevamos desde el 2007.
O sea que es, digamos, un pionero. Por cierto, Marta, cuéntanos algo de vuestra empresa, de Paradigma Digital. Estamos hablando de una empresa grande. ¿Cuántos trabajadores tenéis?
Pues somos aproximadamente en torno a 800 personas.
Que no
somos
está mal, ¿eh?
Somos una consultora que desarrollamos software para distintos clientes de diferentes sectores y estamos deslocalizados por toda España.
Bueno, en vuestro caso, ¿cómo se decide el teletrabajo? Es decir, ¿lo decide la empresa o lo deciden los propios trabajadores?
Pues lo eligen los propios trabajadores. Sí que es verdad que hay alguna reunión que animamos a que la gente venga, pero son los propios trabajadores los que deciden si están o no están presencialmente en la oficina.
¿Lo hacen habitualmente? Quiero decir, ¿alguien que decide teletrabajar lo hace de manera continuada o se puede optar al teletrabajo por temporadas?
Por temporadas. Generalmente los meses de verano, julio y agosto, es donde más personas solicitan el teletrabajo. Nosotros lo tenemos registrado en una herramienta, pero los meses estrella son julio y agosto, que es cuando las temporadas de verano se van fuera de Madrid, que es donde están nuestras oficinas.
Y de aproximadamente 800 empleados, ¿cuántos suelen optar por el teletrabajo?
Buah, pues más del 80% a día de hoy. De hecho, yo hoy estoy en las oficinas y seremos como unas 20 personas aquí. O sea, somos muy poquitos.
Enseguida hablo con Neftalí, pero Marta, ¿qué ventajas tiene el teletrabajo para una empresa?
Pues yo lo considero siempre como una palanca de fidelización. Para mí sería el tener a los empleados, es tener motivados y contentos y felices a los empleados. Al final es algo que te da mayor productividad. Y el tenerles felices, ¿no? El poder conciliar también su vida personal con la profesional, que también es algo importante a tener en cuenta. Entonces yo lo destacaría en esos dos aspectos. Por parte de la empresa, esa palanca de fidelización, y por parte de los empleados, pues el poder compaginarlo, ¿no? Con tu vida familiar.
Bueno, teletrabajo en una empresa grande como es Paradigma Digital, con 800 empleados. ¿Cuántos empleados tiene Bluecell, Neftalí?
Hola, buenos días a todos.
Buenos días.
No tenemos esa envergadura. En total, en la agencia ahora mismo somos como unas 73 personas. Y aquí en la sede de España, en torno a unos 35 personas las que trabajamos aquí, ¿no? Ya después nos distribuimos pues en las otras sedes, Colombia, México, etcétera.
Bueno, aquí en España, ¿cuándo optasteis por el teletrabajo como una opción de los trabajadores?
Bueno, realmente compartimos con ellos la idea de que el teletrabajo de antes del COVID siempre estuvo, ¿no? No tan explícitamente como está ahora o tan integrado, porque trabajamos entre todas las sedes, es decir, no somos sedes que estén inconexas una con otra, y eso nos conllevaba a tener que teletrabajar, ¿no? ¿Qué pasa? Que es verdad que con el COVID todo se acentuó más, la empresa lo integró, es decir, las infraestructuras estaban hechas, la forma, las dinámicas de trabajo estaban, pero digamos que como que tomó mayor papel, ¿no? Y sobre todo mayor papel en decisión en cuanto a que la empresa le dio libertad a los trabajadores de poder decidir o no si seguíamos manteniendo ese modelo que se había instaurado en el COVID, ¿no? Y ahí llegó el teletrabajo.
Bueno, ¿cuántos de los 30 trabajadores que tenéis aproximadamente en España teletrabaja?
Pues mira, si te digo la verdad, te podría decir el 100%. ¿Por qué? Porque tenemos una jornada mixta en la que todos tenemos días de trabajo en casa, pero digamos, de esa jornada mixta, el porcentaje de personas que teletrabajen al 100%, pues yo creo que estamos en torno, si no el 60-40, 50-50, es que no lo sé. Es decir, ahí somos quizás más los que teletrabajan que los que vamos a la oficina a veces. Y ahí estamos. Pasa que es verdad que es una fórmula bastante abierta, bastante mixta, y donde vamos decidiendo o no, según también a veces los proyectos, si nos reunimos físicamente o seguimos esta dinámica.
Oye, Neftalí, no se lo he preguntado a Marta, ahora se lo voy a preguntar también. Los trabajadores que optan o que tenéis esta modalidad de teletrabajo, ¿tenéis que hacer los mismos horarios que la gente que va presencialmente a una oficina o hay más flexibilidad?
Pues realmente ahí somos mucho más flexibles y en tanto y cuanto en mi caso. Por ejemplo, yo tengo la jornada reducida en el sentido de que trabajo 4 días a la semana.
¡Oh, qué bien! ¿No?
Donde, sí, donde realmente, pues bueno, vamos adaptando a las jornadas. En el fondo nosotros no trabajamos a un bloque de horas, ¿sabes? Es decir, quizás el modelo de estar en una silla un determinado número de horas ya no tiene tanto sentido, o por lo menos no lo vemos nosotros, sino como aquello de ir por objetivos / proyectos, ¿no? Entonces, en función de eso, quizás este tipo de modelos sí que nos ayuda mucho más a que dentro de la cultura de la empresa no sea la de calentar una silla, la conocida como calentar una silla, sino a conseguir una serie de objetivos en un determinado tiempo, ¿no?
De luego yo creo que el mundo tiene que ir hacia ese modelo, ¿no? Pedir resultados más que pedir horas de trabajo, como tú dices, calentando una silla. Marta, en Paradigma Digital también hay esa flexibilidad de horarios. ¿Trabajáis por resultados o justo quien teletrabaja tiene que cumplir una serie de horas? ¿Se tiene que sentar en la silla a las 9 de la mañana? No.
No, nosotros tenemos un esquema de trabajo que se llama Paradigma Everywhere, pero sea presencial o trabajar desde casa, sí que pedimos 4 horas, que es el horario de convivencia, que suele ser pues de 9:30 a 1:30 para poder trabajar con o coincidir, mejor dicho, con tus compañeros, pero luego el resto de la jornada cada uno se organiza como mejor le viene.
Bueno, Neftalí le preguntaba a Marta antes qué ventajas había obtenido su empresa con el teletrabajo. Por lo que respecta a vosotros, ¿qué es lo que más destacarías? ¿Qué ventajas tiene?
Yo creo que el teletrabajo, por un lado, dinamiza muchos procesos que físicamente antes se tenían que hacer y que, digamos, se agilizan mucho en el sentido de llamadas, reuniones, etcétera, que tiene como una vertiente por la parte más operativa, por decirlo de alguna forma. Pero también coincidimos con Marta en la parte también de fidelidad del empleado, de que el empleado, digamos, no pierde tanto tiempo en, por ejemplo, en traslados, en ir, venir, comidas, etcétera, sino que, o sea, da una cierta, vamos, integramos mejor la vida personal o mejor conciliación, ¿no?
Hombre, y es un ahorro para los empleados que no tienen que gastar, como tú bien dices, en transporte público, en gasolina o en comer fuera de casa. Sí. Y oye, es una ayuda también para el resto de los ciudadanos, que si nos encontrásemos con que la mayor parte de las empresas optasen por este modelo, bueno, pues habría menos atasco, menos contaminación. Todo este tipo de cosas, Marta, ¿la habéis tenido en cuenta en Paradigma Digital o simplemente habéis pensado en que era más cómodo y en que era más productivo?
Pues ambas cosas. O sea, la verdad que buscamos la productividad y, como decía al principio, la satisfacción del empleado, que al final repercute en el buen funcionamiento de la compañía. Y por consecuencia, pues los resultados, ¿no? Y el ahorro hacia los empleados, no solo económico, sino también de tiempo, que es ahora una de las cosas que más valoramos, es interesante.
Por último, Neftalí, que has mencionado una cosa muy interesante, y es que en vuestra empresa se ofrece a los empleados la posibilidad de pasar a una jornada de 4 días por semana. Esto, ¿cómo lo hacéis? ¿Trabajáis más horas el resto de la semana o hay una disminución si os descuenta parte del sueldo?
A ver, aquí decir, hay como... Realmente, por ley, perderías como el 20%, por decirlo de alguna forma, del sueldo, ¿no? ¿Qué pasa? Que, hombre, da vértigo, ¿no? Digamos, sumar esta iniciativa sabiendo que pierdes un 20%, más como están las cosas a día de hoy, ¿no? Pero es verdad que la empresa, por un lado, te facilita o bien trabajar más horas en esas a lo largo de la semana, pudiendo sumar a lo mejor a 8 horas y media, etcétera, y también te garantiza que te dan como un... dentro de ese 20% que pierde, digamos, un 10% como bonus, en el sentido de que sea menos cargante o sea menos nocivo la pérdida económica, ¿no? Que no sea ese el hándicap que te eche para atrás, ¿no? A coger la jornada.
Bueno, pues en el Día Mundial del Teletrabajo queríamos saber cómo funcionaban desde una gran empresa como Paradigma Digital, con 800 empleados, hasta una empresa más pequeñita como Bluecell, que solamente tiene 30, y parece que funciona en ambos casos. A ver si cunde el ejemplo. Marta Gómez, responsable de People en Paradigma Digital. Neftalí Hernández, Project Leader en Bluecell. Muchísimas gracias a los dos.
Muchas gracias.
Sí, hasta luego.
Por cierto, estáis en vuestra casa, me imagino.
Sí.
Ya.
Yo hoy estoy desde la oficina.
Ah, bueno, o sea que a Marta le ha tocado no teletrabajar, Neftalí sí. Gracias a los dos. Llegan las noticias a Onda Madrid, enseguida volvemos.